a tratar el mensaje que traigo para ustedes esta mañana. Pero yo les voy a hacer una pregunta y a ver si la saben contestar. Quiero que la contesten, por favor. Piensen bien. ¿Cuántos animales de cada especie metió en el arca Moisés? ¡Contesten! ¿No, que no los metió? ¡Ah! ¡Moisés! ¿Entonces yo estoy equivocado? ¿Se dan cuenta que muchas veces las preguntas nos guían a cierta contestación y de repente, bueno, ¿será bien? ¿Será esta la contestación? ¿O que por qué quiere que guiarnos a esta contestación? Nuestro mensaje de esta mañana está en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Y ya ni les voy a preguntar cómo les fue de acción de gracias, porque ya el hermano aquí ya… Pero se dan cuenta que siempre cuando suceden estos eventos de acción de gracias o Navidad, por alguna razón aumentamos de peso. Mi esposa me daba un pantalón esta mañana, dice, ponte este, te ves mejor con este pantalón. Pues ya no abrochó. Y le digo, no, dame uno que esté más ancho, porque yo ya puse varias libras. Todos ganamos peso en estos días, pero tenemos un mes para perderlo y volverlo a ganar en diciembre. Voy a leer todo los versículos hasta el 40 y luego entramos a hacer pedacitos el mensaje. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, hermanos, Señor y Padre nuestro, que esta mañana podamos entender lo que tú quieres comunicarnos por medio de este mensaje. Dame las palabras, Señor, para presentárselos a mis hermanos y que de aquí no salga vacía tu palabra. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice aquí, entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los sabelo todo de la ley. En nuestra vida diaria, ¿quién es el sabelo todo de la ley? Los abogados. Ellos saben todo. Mi suegro decía que los abogados tenían licencia para robar, porque cobran. Yo solamente tuve que utilizar un abogado en una ocasión, ya hace muchos años, aquí en Riverside. Y nomás en aquel tiempo, fíjense que ya tengo 11 años en Texas, pero esto sucedió aún antes de que yo me fuera a Texas. Me cobró $300 nomás, como dicen, para retenerlo. Yo no sé cuánto cobren ahora, pero yo sé que sacan y sacan y sacan y no dan nada. Muchas veces sus respuestas son un poco difíciles. Entonces aquí había los fariseos, y cuando se enteraron que había, el Señor había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, o sea, se unieron, dice, vamos a ver cómo le sacamos aquí algo que él falle. Cuando nos juntamos nosotros en grupitos, no se ofendan, hermano, no se ofendan, aquí hay un grupito, acá hay otro grupito y atrás hay otro grupito, ¿por qué no todos utilizan las bancas del frente? Perdonen, hermanos, pero yo soy así, porque ¿saben qué? Si ustedes ocupan las bancas de atrás, claro que no estén llenas, si alguien entra y ve las bancas de atrás llenas, no entra. Muchas veces ocupamos el lugar que otras personas deben de tener para oír la palabra del Señor. De eso no se trata el mensaje. Muchas gracias por la pastillita, a ver si puedo hablar y chuparla. Perdón. Dice, entonces se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, ese abogado que se la sabe todas, le preguntó por tentarle. O sea que cuando se juntaron ya sabían lo que iban a hacer. Iban a tentar al Señor. Siempre querían encontrarle una falla, algo que fallara a él. Y le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Que ese abogado no la sabía. Porque muchas veces hacemos preguntas de lo que no sabemos. Pero ¿por qué hace esa pregunta? Tratando de ver si Cristo podía contestar correctamente, sacarlo de la ley y a ver qué contesta, y ahí lo agarramos. ¿Qué le dijo el Señor? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué no le dijo? Este es el gran mandamiento. Cristo no mencionó un gran mandamiento, dice, este es el gran mandamiento, sino que le dijo, amarás a tu Dios. Bueno, esta cosa se me sigue apagando. Una Biblia con letra grande en español, por favor, porque la que tiene mi esposa tiene letra muy chiquita. Muchas gracias, hermanos. Estas cosas son buenas cuando trabajan. Yo creo que quiere ahorrar batería porque se apaga. Entonces Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo debemos de amar al Señor? No más. Oh, fíjense una cosa. La palabra amor en griego tiene tres significados. El ágape, el fileo y el otro que no me importa. No. Si ustedes se acuerdan, cuando Cristo le hizo tres preguntas a Pedro, Pedro, ¿me amas? Bueno, en el griego, el Señor le preguntaba, Pedro, y lo voy a hacer de manera que me entiendan, ¿tú me fileas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Perdón, Cristo le preguntó, ¿tú me agapeas? Y Pedro le contestó, Señor, yo te fileo. El fileo es el amor entre amigos. Nuevamente Cristo le hace la pregunta, la misma pregunta, ¿me agapeas? Contesta nuevamente Pedro, yo te fileo, Señor. ¿Cuántas veces nosotros le decimos al Señor que lo fileamos? Lo queremos como amigo, pero no te metas en mi vida. La tercera vez, Pedro contestó, Señor, tú sabes que yo te agapeo. Tú sabes que te amo. El Señor quiere de nosotros ese amor, ágape, que solamente se lo podemos dar a Él. Nosotros no le podemos dar ese amor a nadie. Es un amor muy grande lo que Él requiere de nosotros. Y muchas veces nosotros, sí, Señor, sí, sí, sí te quiero, pero mira, déjame hacer estas cosas y luego regreso a quererte un poquito más. Él no quiere eso de nosotros, Él quiere nuestro corazón. Todo, dice aquí, lo estamos viendo, toda tu alma y todo tu mente, Él quiere el todo de nosotros. No, nomás pedacitos. ¿Estamos dispuestos a darle al Señor todo lo que Él requiere de nosotros en amor? A ver, este es para los maridos. ¿Qué hacen ustedes para complacer a su esposa? Le traen unos cacahuates. Mira lo que te traje, mi vida. O le traen lo mejor, vamos a decir en su cumpleaños o en su aniversario, le traen lo mejor para complacerla. ¿Podemos complacer al Señor dándole el todo de nosotros? Porque eso es lo que Él está aquí requiriendo. Dice, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es su prójimo, hermanos? La palabra prójimo, si la tratamos de encontrar en el diccionario, si es algo que está cerca de nosotros. No, hermanos. Todos los que están alrededor tuyos, tuyo, son tus prójimos, tu vecino, tus compañeros de trabajo. En la escuela, bueno, aquí no tenemos muchos estudiantes presentes, están allá con los jóvenes. En la escuela, esos son tus prójimos y debes de amarlos a ellos. Pero, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Debo de amarme tanto para amar a mi prójimo? ¿O debo de amar a mi prójimo más de lo que me amo yo? Pero si no tengo amor, la misma Biblia dice, si no tengo amor, ¿cómo puedo darlo? Ahora, aquí hay una de las preguntas. ¿Debo de amar al Señor? Jesús les responde, amarás al Señor, tu Dios. Cuando esta pregunta de debo de amar al Señor, se está refiriendo a Dios. Debo de amar a Dios antes que amar a otras personas. Porque si no tengo amor para Dios, no puedo tener amor ni para mí mismo. Aquí vemos que las preguntas que le hacen al Señor no son preguntas de para que Él conteste de una manera diferente. ¿Qué significa amar al Señor? significa lo que ya vimos, darle todo lo nuestro, todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo, todo. Pero ¿qué significa amar a otros? Porque el amar a otros muchas veces es difícil, especialmente si te han hecho algo, si te han ofendido. Hermanos, yo tuve una experiencia muy grande en una iglesia del mismo pastor. Y por mucho tiempo dije, fue la manera de decirle el huevo y quién lo puso. Porque hirió a mí y hirió a mi esposa lo que él hizo. Pero Dios trabaja en maneras que muchas veces muy chistosas. Porque por alguna razón pasó mucho tiempo y yo no podía encontrar el momento de ir y decirle lo que yo quería decirle. Y pasó mucho tiempo antes de verlo otra vez. Le hablé por teléfono y le digo, quiero hablar contigo. Nos vemos en tal café. Ok. Pero yo ya no iba dispuesto a decirle el huevo y quién lo puso. Cuando lo vi, lo abracé y le dije, si yo te he ofendido en algo, perdóname. Y él me dijo, perdóname tú a mí. La amistad entre él y yo no pudo volver a ser la misma. Pero yo ya no sentía el deseo de vengarme, ni de decirle las cosas que yo había pensado decirle. Entonces, si nosotros dejamos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en tiempos difíciles, cuando pasan estas cosas con ciertas personas, Él va a llevarnos al momento en que podemos hablar con esa persona que nos ofendió sin ofenderla, sin tener ningún problema con esa persona. Pero muchas veces seguimos con la, más la veo y le voy a decir, la veo y me voy a desquitar, la veo. Y hermanos, yo les recomiendo, mientras eso existe en tu corazón, ponte de rodillas y ora al Señor que Él te guíe, qué debes de hacer en esos momentos. Porque sí, hay razón de cuando somos ofendidos, de tratar de desquitarnos. Pero el Señor nos guía. Si verdaderamente confiamos en Él y entregamos nuestra vida, Él nos guía y a lo que debemos de hacer. Pone estorbos para que no hagamos lo que queremos hacer. Y cuando ya estamos nosotros calmados, Él nos guía para ir a hablar con esa persona. Si recuerdan ustedes ese versículo que dice, si tu hermano te ha ofendido, o si alguien te ha ofendido, la persona que te ha ofendido, no dice, espera a que te venga a pedir perdón. Deja todo, ve y haz la paz con él. Muchas veces queremos que vengan y nos digan que lo sienten, que nos ofendieron. Pero si verdaderamente Cristo está guiando nuestra vida, nosotros somos los que debemos de ir a esa persona. Entonces, a eso se debe nuestro prójimo, cualquier persona que está alrededor nuestra. Ese es nuestro prójimo. No nomás como la hermana ahí, estuvo juntita de su esposo. Es... Sí, lo tiene muy próximo, pero no es su prójimo. Me acuerdo, no sé si ya se los conté, la vez pasada que estuve aquí y sí lo conté, pues ni modo, otra repetición. Hablando de las parejas, esta señora, iban en el carro, él iba manejando, Y ella siempre junto a él, junto a él. De repente ella empieza a moverse más hacia la ventana. Y en una ocasión le decía, ay, mi hijo, ay, bien, ¿cómo estás lejos de mí? Y él le dijo, yo he estado aquí siempre, en el mismo lugar, manejando. Tú eres la que te has apartado de mí. Eso es lo que hacemos nosotros con el Señor. Nosotros somos los que nos apartamos de Él. Él siempre está allí, esperándonos, en el mismo lugar, con sus brazos abiertos para decir, ven, yo te amo. Y el amor que Él nos da es el que nosotros debemos de corresponder a Él con todo nuestro corazón. Ahora, ¿debo de amarme a mí mismo? Ya les hice esa pregunta. Unos dicen sí, otros dicen no. Sí, 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 ciertamente debo de amarme a mí. Debo de amarme de manera que yo pueda comprender a mi hermano cuando está sufriendo. Debo de amarme para ponerme en su lugar. Porque si no me pongo en su lugar, ¿cómo sé que mi hermano está sufriendo físicamente, espiritualmente o como sea? Porque yo sé que aquí hay muchos enfermos espirituales. Y por eso están aquí, porque este es el hospital para los enfermos espirituales. Los que no están aquí, pues se van a otro lugar a ver si encuentran cura. No al cura, sino cura para sus problemas. Pero le doy gracias a Dios de que ustedes están aquí, oyendo la palabra del Señor, participando los hermanos que cantan y nos llevan, nos levantan el espíritu para poder estar aquí en comunión con Dios. Si me amo, puedo amar. Si no me amo, no puedo amar. Y aquí, en el versículo 40, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos mandamientos puso Moisés? Porque él tuvo que escribirlo nuevamente en las tablas. Y aquí Cristo los compensa en dos. Todo eso que puso Moisés en la tabla está aquí, en estos dos, en estas dos palabras, donde dice que primero amarás a Dios y luego amarás a tu prójimo. Las tablas se hicieron chiquitas. Porque dice, ay, es que yo no puedo cumplir con todos los 10 mandamientos, hermanos, nadie puede. Nadie puede. Si fallamos uno, fallamos todos. Pero aquí nos está diciendo el Señor lo que debemos de hacer. No te preocupes por lo demás, porque si amas al Señor y amas a tu prójimo, vas a respetar los otros mandamientos. Yo sé que todos pecamos. Y si hay alguno que no ha pecado, es mentiroso. De muchas maneras pecamos diariamente y debemos de reconocer nuestros pecados y acercarnos al Señor y confesarlos y decirle que nos perdone porque le amamos. Y Él nos ama. Dios es un juez justo. Cuando yo voy al Señor con mis pecados, Él no me ve a mí, Él ve a Cristo, a mi abogado. Y Él le dice, yo ya pagué por los pecados de Él. Cuando derramé la sangre en la cruz, sus pecados le son perdonados. Eso no nos da licencia para seguir pecando, pero vivimos en un mundo pecaminoso. Y desgraciadamente, muchas veces cometemos errores, sobre todo en la carretera, cuando algo se nos pone enfrente. Cuando vamos a sobre todo en, ahora después de el Black Friday, cuando, si es que fuimos a la tienda, ¡uy, no empujen! Quítese de aquí. Este es para mí, este es para mí. Yo solamente una vez he ido a un Black Friday. Nunca más. Primeramente, tuve que ir a las 4 de la mañana y ya la cola estaba larguísima y frío. Y no abren la tienda hasta las 5 o 6 de la mañana. Y luego todos, ¡zum! Agárrense quien puede. No. Pero en todos esos momentos, en nuestra vida diaria, pecamos. Y debemos reconocerlo. Porque, ¿cómo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo si no le perdonamos a nuestro prójimo lo que nos haya hecho? Así que, nomás resumiendo en unas cuantas palabras, el amor afecta nuestro interés. El amor afecta lo que hacemos. El amor afecta a dónde vamos. Menciono esto. Aquí es un poquito diferente. Los juegos de fútbol, pues ya empieza a las 10 de la mañana y pues aquí están los hermanos en la iglesia. Allá en nuestro grupo tenemos una pareja que cuando hay fútbol y los de Texas están jugando ahí en la ciudad, se van desde temprano al estadio y los extrañamos en la iglesia. Pero el fútbol no empieza hasta las 12 del día allá, que son las 10 de la mañana aquí. Nosotros terminamos con nuestros servicios, nuestro estudio, aproximadamente a las 12. Ok. ¿Qué es más importante para ti? ¿Venir a la iglesia o el juego de fútbol? ¿Tienes que venir a la iglesia porque tienes que venir o porque quieres venir y estar en comunión con tus hermanos? Es lo más, lo principal. Y por último, el amor afecta nuestros pensamientos. ¿Se dan cuenta todo lo que hace el amor cuando verdaderamente sentimos ese amor hacia Cristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Y regreso a la Biblia porque si no me la llevo.
¿Eso no sería amor?
Bueno, creo que mi padre me ha dado una buena idea. Yo creo que voy a empezar a sentarme durante el sermón. Hermanos, cuando hablamos del amor, y lo hemos hablado mucho aquí, es cierto lo que nos ha leído hoy en la palabra de Dios. El amor impacta, afecta todas las áreas de nuestra vida. Créemelo, como el veneno también puede, pero es al revés. Es algo bueno para nuestras almas y para que nosotros podamos servir al Señor en una manera que le agrade a Él. Es, Es interesante que mencionó que el amor afecta nuestros pensamientos, porque después de nuestros pensamientos se convierten en acciones. Y esas acciones se convierten en un estilo de vida, en hábitos. Y esos hábitos determinan nuestro destino. Entonces, sí, es cierto que nunca olvidemos que el amor del Señor se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Ahí tenemos el ejemplo que nadie pudiera repetir, pero podemos reflejarlo. Y cuando nuestra relación con el Señor está sano, también nuestras relaciones en este plano. Amén. Cuando la relación vertical es sano, también nuestras relaciones horizontales. Entonces, hermanos, le pedimos al Señor que nos llene el corazón de su amor para poder cumplir la ley, para poder cumplir en los ojos del Señor lo que Él requiere de nosotros. Es la única manera. Gracias a mi papá por venir. Ha sido una gran bendición, espero, para cada uno de nosotros. ¿Por qué no inclinemos nuestros rostros y terminemos en oración? Padre Celestial, una vez más te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos. No porque lo tenemos que hacer, pero porque lo queremos hacer. Y lo queremos hacer porque somos influidos por el amor que tú nos has enseñado a través de Cristo y la cual tenemos en nuestros corazones, los que lo hemos recibido por la fe. Gracias, Señor, por el cambio que has hecho en cada uno de nuestros corazones a través del amor de Cristo. Gracias, Señor, por la nueva vida que tenemos en Cristo. Sigue discipulándonos, Señor, en este amor. Y esperemos, Señor, que se muestre en nuestras vidas, en nuestra congregación, que no se hable de amor, pero que se practique el amor, Señor. Que lo podemos ver en todos nuestros pensamientos, en nuestros hechos, y en la manera que nos tratamos. Y sabemos, Señor, que esa es la señal al mundo que somos tus discípulos, por la manera que nos amamos. Y hay que amarnos como Cristo nos amó, con todo nuestro corazón, con todo nuestro alma y con todas nuestras fuerzas. Solamente es posible con la ayuda del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor. Llénanos, Señor, llena nuestras vidas de ti. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.